Quiero saludar al director de la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastre, Carlos Carrillo. Don Carlos, buenos días.
Julio, muy buenos días. Un saludo para usted y para todos los oyentes de Caracol y la W.
¿Es usted consciente que esta pueda ser su última entrevista como director? Hay una directriz que fue ideada por el director de comunicaciones de la Casa de Nariño y firmada por el presidente de la República. Funcionario que hable sin autorización, lo sacan del cargo. ¿O es que usted quiere que lo saquen del cargo?
Julio, bueno, pues un saludo. Yo pues cuando usted dice que es mi última entrevista como director, dije, bueno, ¿será que me echaron? Pero no, yo realmente creo que la circular es bastante clara. Y en cuanto a los directores, no director de departamento administrativo, yo no soy un director de departamento administrativo, sino un director a secas. Pues dice que los funcionarios ejercen la vocería en los temas de su competencia. Y, por ejemplo, ustedes están haciendo unas denuncias de cosas que tienen que ver con la declaratoria 2113, que fue la del año 2022, finales, al comienzo de este gobierno, y pues yo tengo claramente no solamente la potestad, sino la obligación de salir a dar las explicaciones. Ese es mi trabajo, responder por la entidad, darle la cara al país, y eso estamos haciendo.
Antes de pasar a la denuncia, quiero ir atrás en las denuncias que hizo Angie Rodríguez en todos los medios de comunicación de Colombia, porque habló en todos. Sí. Y denunció a 20 personas y señaló delitos muy graves. Usted abandera varios de ellos. Pero estuve averiguando con una fuente en la fiscalía y me dicen que doña Angie a la fiscalía no llevó ni denunció lo que dijo en los medios. Y que a la Casa de Nariño llevó los mismos papeles que usó en los medios, pero que no están en la fiscalía. ¿Usted sabe, porque como usted es uno de los implicados, si ella llevó algo contra usted o contra esas 20 personas a la fiscalía? Porque no encontramos nada.
Pues Julio, eso es parte de lo importante de aclarar en esto. Usted tiene toda la razón. La señora hizo una gira de medios muy extensa y también yo debo decir que la inmensa mayoría de los medios del país también recogieron mi posición, mi punto de vista. El director de Noticias Caracol me dio una entrevista muy extensa y así con todos. Solamente hubo dos grandes medios en Colombia que no les interesó recoger mi versión. Uno fue la revista Semana y el otro fue RTBC. RTBC, que pues además ha venido ampliando constantemente las denuncias, presuntas denuncias de la señora Angie Rodríguez y dándole mucho juego político. Hay que recordar que el jefe de comunicaciones de la señora Angie Rodríguez viene directamente de RTBC, el señor Pablo Bastidas. Pero bueno, digamos que esos son detalles que no son demasiado relevantes. Lo relevante aquí es qué es lo que la señora ha entregado a la fiscalía. Porque yo ayer la denuncié por el presunto delito de fraude procesal. Entonces, pues eso que usted me dice es bien importante en la investigación que se tendrá que realizar por ello, porque si la señora efectivamente llevó esas pruebas espurias que pues un niño de 8 años puede hacer con una aplicación diciendo que es mi chat, pues tendrá que responder ante la justicia por un delito que es mucho más grave que la injuria y la calumnia, que es el de fraude procesal. Pero yo creo, Julio, que ese tema de Angie Rodríguez pues tiene que definir las autoridades. La señora, en medio de su desespero por atornillarse al cargo, pues yo considero que incluso está cometiendo delitos y pues tampoco puedo quedarme callado porque es mi reputación la que está aquí en juego.
Ahora, director, pasemos a los contratos del $1.1 billion de pesos.
Al golpe.
Porque yo sé que para usted lo que nosotros publicamos hoy no es una sorpresa, toda vez que usted mismo fue quien dio la orden al llegar de que se publicaran todos los contratos que se firmaron bajo la égide del señor Olmedo López. Sin embargo, yo me pregunto, ¿por qué no haber puesto todo esto sobre la mesa, más allá de la publicación debida, que debió haberse hecho desde el comienzo, como una situación de máxima alerta para el país? Es decir, no solo los de la denuncia que se hizo en su primer momento, de los carrotanques o la maquinaria amarilla, sino todos los contratos, decir, mire, son estos, suman tantos, señores fiscalía y señores colombianos, por favor, atiendan esta situación.
Buenos días, Juan Pablo, pero Juan Pablo, yo lo he hecho. Yo creo que varias de las, si ustedes hacen un barrido por las múltiples declaraciones que yo he hecho, yo he hablado de estos contratos, pero no solamente he hablado de estos contratos, sino que los hemos puesto en conocimiento de la fiscalía. Lo que pasa es que yo siempre he dicho que todo lo que firmó Olmedo está torcido y es sujeto de revisión rigurosa, pero no se puede detener tampoco la entidad. Cuando yo recibo la entidad, pues la recibo en una crisis terrible. Hoy no hay punto de comparación con lo que yo recibí. Para empezar, el manual de contratación se cambió. Esa estrategia que ustedes presentan, que efectivamente es como usted la dice, Juan Pablo, pero le digo una cosa, es incluso peor. Hay contratos, supuestamente, el régimen, a ver, el régimen de la ONGD es un régimen entre particulares. Y eso no implica per se que haya corrupción. Sería como decir que cada vez que una marca o una empresa o un grupo de comunicaciones de naturaleza privada hace un contrato, entonces hay corrupción. Eso no, una cosa no es directamente causa de la otra. No es el régimen de contratación. Es la corrupción estructural en la sociedad colombiana y específicamente en nuestra clase política, de todos los colores. Entonces, el manual de contratación que tenían ellos permitía hacer eso que usted mencionó más temprano, de tener tres proponentes, pues bastante proclive además a la colusión, pero ni siquiera respetaban su propio manual de contratación. Hay algunos contratos, por ejemplo, que nosotros hemos encontrado en donde estaban los tres proponentes y terminaban contratando a otro, como algunos contratos, por ejemplo, que se le entregó a una empresa que se llama Caliza Arquitectos SAS. Entonces, para ordenar un poco esta discusión de $1 billón, que es una discusión muy grande, esos contratos que se firmaron en el marco de la 2113 son sujetos de sospecha. Nosotros hemos hecho las denuncias en la fiscalía. Nosotros hemos tratado de llevar a buen puerto los que se puede y otros no. Cuando ustedes hablaban, por ejemplo, con el exalcalde de Puerto Boyacá, sí, queda claro que a pesar de que había acta de inicio, nosotros no entregamos un solo peso de ese contrato. Claro. En el caso, por ejemplo, de los fondos de inversión colectiva de las corporaciones autónomas, nosotros fuimos a una batalla legal que duró meses para no pagar, porque las corporaciones autónomas, como por ejemplo el caso de Corantioquia, la de la señora Lopera, pues ellos insistían en que sí o sí les diéramos la plata. Y mi acción en la UNGRD, solamente en giros irregulares, le ha ahorrado al Estado más de 640 mil millones de pesos.
Y eso es muy importante que usted lo destaque, director, pero entonces usted me abre la puerta hacia la otra orilla de esta situación. Y es que para que se dé algo, que sea una decisión aleccionadora por parte de la fiscalía, no se podría o no se debería poder caer en esa suerte como de proceso de alivianar la responsabilidad por el hecho de que se paró el contrato. Finalmente el contrato se firmó, y se firmó de mala fe. Así haya sido uno de estos FIC con las corporaciones autónomas, o así sea uno de los contratos con este supuesta convocatoria que era un chiste y era una mentira. Los contratos se firmaron, y se firmaron porque se quería desviar la plata. Que luego no se haya girado es otra cosa. Pero el señor Olmedo y compañía tenían la intención, y esa intención debería ser sancionada por la fiscalía, porque los contratos existieron.
Indudablemente aquí la fiscalía tiene mucho por adelantar. Y yo he pedido desde que llegué celeridad a esos procesos. Y no solo la fiscalía, también la Corte Suprema de Justicia, porque recordemos que aquí hay aforados, y los aforados son las cabezas de esa organización criminal. Porque, pues, si usted ve, por ejemplo, las entrevistas recientes que ha dado el señor Olmedo López, como la que le dio a la periodista Paula Bolívar, usted ve que Olmedo es un tipo que sí es un bandido, pero en últimas era un peón de alguien más. Y, pues, es una persona que dice que está muy amenazada. A mí no me cabe duda, detrás de esta organización criminal hay gente poderosa y peligrosa. Y pues bueno, yo también llegué tarde a la repartición del miedo, Juan Pablo. No es el único, el señor que habló hace un momento con ustedes. Pero aquí hay personas que seguramente van a tener miedo de declarar, empezando por el mismo Olmedo. Yo creo que la caída de ese principio de oportunidad, pues también debería llevar a la fiscalía a que abra más líneas de investigación, porque pareciera que se quedaron un poco con el tema de los carrotanques y todas las demás no han avanzado. Nosotros hemos denunciado los temas con la maquinaria amarilla, con las ollas comunitarias, con los contratos de reducción. Vea, yo cuando llegué a la entidad creía que el mayor de los problemas estaba en la subdirección de manejo de Schneider, pero tiempo después empecé a cambiar un poco mi apreciación. Yo creo que donde más plata robaban era en la subdirección de reducción, que es la de mitigación, donde estuvo durante casi todo el paso de Olmedo López la señora Aletia Arango Gil, que también está imputada por el caso de Aguas Vivas, ¿no?
Don Carlos, una última pregunta para respuesta concreta. Este billón de pesos, esta documentación del billón de pesos que recogió Juan Carlos, ¿está en la fiscalía?
Prácticamente todos. Es que no necesariamente porque el contrato lo haya firmado Olmedo López, nosotros podemos asegurar que el contrato es ilegal. Eso es imposible. No todo el billón de pesos es ilegal, pero por supuesto que el manual de contratación se prestaba para eso. Pero es muy importante aclarar que nosotros cambiamos ese nuevo manual de contratación. La resolución 1272 del 2025 tiene un nuevo manual de contratación que justamente busca prevenir ese tipo de situaciones, a pesar de que seguimos contratando con régimen privado, porque esa es la ley. Por ejemplo, nosotros hoy exigimos controles mucho más robustos y serios sobre las inhabilidades que pueda tener un contratista en Sarlaf. La relación con la fiduprevisora funciona mucho mejor de lo que funcionaba antes, en el sentido de que tenemos un acuerdo de niveles de servicios que nos permite también hacerle exigencias a la fiscalía, a la fiduciaria, a la previsora, cosa que antes no pasaba. Entonces, sí, la inmensa mayoría están en la fiscalía, pero hay otros que no. Este espacio de radio, Julio, pues no nos permite hablar uno a uno por cada uno de esos contratos. Pero yo sí quiero decirle una cosa antes de terminar. Hay unas personas de las que ustedes han hablado hoy, de las que yo también he venido hablando desde el día uno. Y un caso muy importante de esto, y yo pues lo he dicho antes, y espero que los organismos de control y la fiscalía investiguen, porque es que los organismos de control a nosotros no nos dan tregua. Nosotros, la cantidad de peticiones que recibimos en esta administración mía, de la Contraloría y de la Procuraduría y del Congreso, pues ustedes se podrán imaginar el esfuerzo que requiere contestar.
¿Cuál es? ¿A qué nombre se refiere?
Por ejemplo, a lo que pasa con OIBA y con Girón Santander. Girón y OIBA. Y algo muy importante que ustedes dijeron es cómo eso viene desde el gobierno del presidente Iván Duque. Prácticamente lo que hizo Olmedo y Schneider fue hacer un empate con la gente.
¿Pero quién está detrás de eso?
Pues lo que pasa es que los dueños políticos de estos municipios son sabidos. El señor Jonaviud Ramírez, poderosísimo director administrativo de la Cámara, que además ni siquiera se sonroja, porque yo llegué a la entidad hace 2 años, y hace 2 años hablé de OIBA y hablé de Girón Santander. Básicamente la subdirección de reducción era la Secretaría de Infraestructura de Girón Santander. Cada proyecto construía en Girón era de 50, 70 mil millones de pesos. La pavimentación de OIBA, por ejemplo, antes de las elecciones. Esos temas yo los he venido denunciando. Y al día de hoy, pues las investigaciones no avanzan. Señor Jonaviud, por ejemplo, sigue tranquilo como director administrativo de la Cámara, con el apoyo, pues incluso de mi propio partido.
Bueno, pues ahí está la ratificación de la denuncia. La suscribe el director de gestión del riesgo, dice que usted se quedó corto, Juan Pablo, y lo importante es lo que nos está contando, es que esta información está ya en manos de las autoridades y ellas tendrán que analizar qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo regular, qué es lo penal. Don Carlos, feliz mañana. Me escribe el contralor y me dice que ya dieron traslado a la Procuraduría y a la Fiscalía también de lo que encontró la Contraloría. Va a revisar cada uno de los casos para anexar el informe, Julio, con nivel de detalle.
Una cosita muy importante, el contralor ya casi se va, ¿no? Muy importante que en la Contraloría quede una persona decente.
Muchas gracias, don Carlos Carrillo. Ojalá. Dice el contralor que va a revisar cada uno de los casos para anexar el informe. La verdad, bastante complicado en la lentitud de la normativa que establece los procedimientos. Mire usted que apenas está saliendo de regalías y OCAT Paz, que están desde el inicio de la gestión y venían de la administración anterior. Apenas ahora se están y se van a evidenciar resultados concretos. De igual manera, me gustaría mostrarles el nivel de detalle del informe que he preparado para que ustedes estén al día de lo que hace la Contraloría. Bueno, pues ahí está la opinión de don Carlos Carrillo, y ahora pues esperar a ver qué pasa con una denuncia de este tamaño.